Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Zorro y el Erizo en este invierno porteño, título de Piazzolla. Hola Pablo Stefanoni, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Lucía Rodríguez Bosch, buenas noches, bienvenida al estudio de Radio Nacional una vez más.
Muchas gracias, siempre un placer estar aquí con ustedes, también con toda nuestra audiencia que siempre nos escucha también a través de la web www.radionacional.com.ar y nos pueden escribir a través de Twitter @nacionalam870, la cuenta de la radio @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también el WhatsApp de Radio Nacional 11-65-84-0870.
Y como todas las noches hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Rust en la producción, y esta noche con Javier Chabone en la operación técnica. Muchas gracias a todos y por supuesto a nuestros oyentes que están allí. Decíamos una noche de invierno porteño en la que vamos a proponer un viaje al Caribe, un viaje a los trópicos, un viaje a explorar un poco qué es lo que está ocurriendo en Cuba, qué es lo que ha venido ocurriendo en Cuba desde ese ciclo ya largo que se inició con la enfermedad y muerte de Fidel, ¿verdad, Pablo?
Sí, con la enfermedad en 2006 y de la renuncia en 2008 que le da el poder a su hermano Raúl Castro, y se inicia esto que muchos llaman transición. Los cubanos no les gusta esa palabra porque dicen que la transición ya fue al socialismo, pero que implica un cambio de todos modos, ¿no?
Claro, algo que se inició hace más de 10 años, pero que ha dado en este tiempo espacio para muchos movimientos de ida y vuelta. Y decimos, nos ocupamos un poco de Cuba ahora, porque hace unos días Raúl Castro anunció su propia retirada. Es decir, todo parece indicar que el largo ciclo de los Castro se cierra en la isla. Las noticias dijeron Cuba convoca a elecciones generales. Sabemos que son elecciones imperfectas desde nuestro criterio, desde cualquier criterio robusto de democracia, pero anuncian la salida de, al menos del primer lugar de la escena, de Raúl Castro.
Sí, y sobre todo lo que es interesante es que esa transición cubana se dio por ahora de manera pacífica y no catastrófica. Siempre hubo el imaginario de que el día que muriera Raúl, el día que se fuera Raúl, todo se derrumbaba y había un poco la imagen de la Unión Soviética cayendo. Bueno, por ahora se va procesando una transición, como decías, imperfecta, compleja, pero con una economía que no colapsó. Mucho más traumático fue, de hecho, cuando cayó la Unión Soviética, que inauguró ese periodo especial que los cubanos vivieron de manera tan trágica, ¿no? Y con privaciones tan fuertes, ¿no?
Hay una especie de perduración de un statu quo precario, pero que no se mueve hacia ningún lado. Es un poco notable esa...
Sí, y esa... con transformaciones fuertes, societales, que podemos ir viendo después, ¿no? Sobre todo esta liberalización parcial del comercio que empieza a plantear la posibilidad de que mucha gente ya no viva del Estado, ¿no? Que
así es
un cambio importante en la sociedad cubana.
Así es, y en el medio de todo este proceso, algunos hechos importantes: la llegada de Obama al poder y el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la salida de Obama del poder y el ingreso de Trump con una gestualidad muy muy rupturista, pero vamos a ver si es tan rupturista en los hechos como lo es en los gestos. El vínculo privilegiado con Venezuela durante el chavismo y la crisis introducida por la crisis misma del chavismo, con el cual el régimen, la economía cubana, mantenía vínculos que la estabilizaban. El fin de los ciclos de los populismos latinoamericanos, que también le habían dado al mundo cubano un renacimiento que ya no imaginaba poder tener, ¿verdad?
Sí, además siempre fue una isla que se proyectó de una manera, podríamos decir, de manera desmesurada para su tamaño, ¿no? En el mundo global, claro, ¿no? Claro. Cuba siempre apareció como un actor en el mundo que no condescendía ni con su economía ni con el tamaño geográfico, sino en mucho sentido con esa imagen agigantada que proyectaba el propio Fidel Castro, ¿no?
Claro, pero ya no está Fidel hace mucho y sin embargo uno lo vio Obama llegar a la isla y hablar de la isla, y ahora lo ve a Trump hacer gestos grandilocuentes en relación con la isla. Trump, que no ha hablado de Brasil y no ha hablado de Chile y no ha hablado de Colombia, pero habla de Cuba.
Sí, además es un tema muy cercano de manera simbólica y de manera real para Estados Unidos, porque fue un desafío, y parte del agigantamiento de la figura de Fidel fue desafiar al imperio en las barbas del imperio, como decían, a muy pocas millas de Miami, ¿no?
Vamos a ver por qué también tiene tanta importancia los Estados Unidos, pero así es como se inicia este periodo de la historia reciente de Cuba. Raúl Castro anunciando la muerte de Fidel de este modo.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. En las primeras horas de mañana, sábado 26, la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Atiéndeme. Quiero decirte algo que quizás no esperes. Doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo.
Bueno, seguimos con nuestro viaje por esta isla tropical en esta noche invernal de Buenos Aires, tratando de ver los grandes hitos de las, de uno puede decir de la última década, pero lo que nos interesaba era ver este ciclo que se inicia con la enfermedad de Fidel Castro y que parece inaugurar algo nuevo con el anuncio de la salida de Raúl Castro y en el medio, los cambios en relación con Estados Unidos, con América Latina, etcétera. Un momento importante, efectivamente, es la visita de Obama a Cuba. Y hablábamos recién con Pablo de la importancia desmesurada de Cuba en la escena internacional. Uno podría suponer que en relación con los Estados Unidos, algo que le da relevancia es la comunidad cubana de Miami.
Sí, la comunidad cubana sin duda, ahí migran muchos de los que se escapan o directamente en la revolución después del 59 y sucesivas camadas de migrantes que, sin embargo, fueron cambiando. Sí, los primeros eran más políticos, los últimos ya eran migrantes más económicos, con una ley de migración especial, porque en el caso de Estados Unidos, cualquier cubano que llega, ahora ya no, después de las reformas de Obama, que llegaba a poner un pie en territorio norteamericano, recibía inmediatamente la residencia, lo cual era un estímulo muy significativo comparando con haitianos, dominicanos, salvadoreños, los cuales eran deportados.
Por eso se lanzaban al mar de esa manera,
bueno,
¿no?
Claro, en esas balsas, ¿no?, que en un momento estallaron.
Recordemos la crisis de Mariel, si no me equivoco, con la gran ola de refugiados en épocas, como decías vos, del periodo especial, efectivamente.
Y después la otra particularidad de Cuba es su alianza tan estrecha con la Unión Soviética, que hace que, vía Cuba, el principal enemigo de Estados Unidos en la Guerra Fría tuviera incidencia a muy pocas millas del territorio norteamericano. Y bueno, muchos recordarán la crisis de los misiles, cuando se intenta en la época de Khrushchev instalar misiles nucleares en Cuba, y es el momento quizás de mayor tensión,
claro, pero
de la Guerra Fría.
En esa época se entendía muy bien la relevancia de Cuba en la escena internacional, porque en épocas de gran polaridad en el mundo, Cuba era una baza del mundo soviético en Occidente, en el corazón del imperio, en la frontera, en la costa, pero también con una fuerte influencia sobre una zona muy lábil, muy inestable, que era América Latina. Y de hecho, la participación directa o indirecta de Cuba en numerosos procesos revolucionarios de América Latina fue un factor importante en la política internacional. Hoy Cuba parecería no tener mucha relevancia en la política internacional y, sin embargo,
la tiene. Y sí, podríamos nombrar un caso, por ejemplo, donde tuvo una relevancia muy importante, que es el principal hecho posiblemente de América Latina de estos días, que es el acuerdo de paz en Colombia. Ese acuerdo se negocia en La Habana. La FARC, de hecho, aceptan porque da cierta confianza.
No solo se negocia, sino
y se acuerda.
Que La Habana es uno de los impulsores del proceso.
Del proceso de paz, que es exitoso. Finalmente, después de varios traspiés, esta semana se inicia la última etapa de entrega de armas de la FARC. Y Raúl Castro juega un rol ahí, ¿no? Entonces todavía sigue jugando de manera más residual en el concierto latinoamericano un rol importante.
Pero bueno, esto es lo que explica un poco que los Estados Unidos le presten esa atención que parecería desmesurada. Sin duda, la importancia de los votos de la comunidad cubana de Miami es central, porque Florida es un estado clave, es un estado que puede definir una elección, como lo hizo en el caso de la elección de George Bush hijo contra Al Gore. Pero además, Florida incide sobre el voto hispano en general, fuera de la comunidad cubana misma, incide sobre el voto republicano y configura una sección importante del Partido Republicano. Entonces no pasa desapercibida para el gobierno de los Estados Unidos.
Y también es un lugar que, si Cuba está cambiando, también cambia la comunidad cubana de Miami, ¿no? Finalmente murió Fidel, pero también murió Mascanosa, que era el símbolo del anticastrismo allá.
Más y recalcitrante, menos.
Más recalcitrante, y de algún modo hay un espejo ahí, mientras los cubanos en Cuba apuestan a una transición. También los cubanos de Miami están muy contentos con el deshielo y las encuestas muestran que están muy contentos de poder volver a viajar a Cuba, poder mandar remesas a sus familiares.
Claro. Porque poder hacer negocios con Cuba.
La vieja idea, de además de la caída del comunismo en un sentido catastrófico que imaginaban esos viejos anticastristas, se demostró que no va a ocurrir así, con lo cual se empieza en un tipo de transición mucho más larga, más...
Todos están dispuestos a flexibilizar algo.
Más flexible.
Menos y es así,
claro. Menos traumática y más contradictoria. Es decir, no es que va a venir la democracia liberal mañana, sino va a haber negocios, entrarán más inversiones.
Van a ir ocurriendo cosas. Así es como llegó Obama a Cuba hace 2 años.
Con paraguas caminando por La Habana.
Así es. Lo escuchábamos de este modo.
Una visita histórica. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arribó este domingo a horas de la tarde al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba, donde cumplirá con una agenda de trabajo durante los 2 días de su visita oficial. Esta visita forma parte de la agenda que sostienen representantes de ambos países, como parte de un acercamiento diplomático que se materializó el 20 de julio de 2015, cuando se abrió nuevamente la embajada cubana en Washington. Y posteriormente, el 14 de agosto, se inició la apertura de la embajada de la nación norteamericana en Cuba. Los objetivos del gobierno estadounidense serán encontrarse con el pueblo cubano y consolidar una nueva relación con Raúl Castro, para seguir trazando el acercamiento entre ambas partes, iniciado en diciembre de 2014.
Bueno, así nos contaban cómo llegó Obama a Cuba y cuáles eran las expectativas. Raúl Castro fue un actor importante de este reanudamiento de vínculos diplomáticos con los Estados Unidos. Raúl mostró más plasticidad que Fidel, tenía menos compromisos públicos, era menos la figura, claro. Por supuesto, Raúl es parte esencial del régimen, pero no era el que había dicho todo lo que había dicho Fidel.
No, y siempre los militares cubanos y Raúl también tuvieron, finalmente fue siempre el jefe de las Fuerzas Armadas, fama de ser más pragmáticos, y de hecho, con Raúl en el poder, se fortalece el papel de las Fuerzas Armadas en la gestión de la economía, de una economía que funciona muy mal, y por ejemplo se crea el grupo GAESA, Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas, que maneja mucho de la economía cubana. Son gente menos alto perfil. Y Raúl, de hecho, dijo muchas cosas autocríticas. Por ejemplo, una frase que dijo en un discurso fue: hay que dejar de gritar abajo el bloqueo y empezar a producir.
Y lo dijo en público de este modo también.
El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. También será necesario que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes.
And the future of Cuba will be decided by Cubans, not by anybody else.
El cariño que te tengo no te lo puedo.
chanle da guapera.
En Nacional, El Zorro y el Erizo.
Ahora, la pregunta, Pablo, es ¿qué significó realmente el viaje de Obama? ¿Reanudación de relaciones diplomáticas?
Sí, flexibilización de lo que podía flexibilizar el embargo bloqueo, porque lo tiene que decir el Congreso, claro. Y ahí los republicanos tenían mayoría, y como decías, hay compromisos políticos, pese a que la comunidad de Miami ya estaría de acuerdo, pero hay senadores, sí, claves.
Hay senadoras republicanos muy que duros, son opuestos.
Pero
la flexibilización de los viajes.
De los viajes,
y
de las remesas, de acuerdos de seguridad, de correos. Muchos ya se habían ido logrando, pero Obama los profundizó muchísimo, y sobre todo abrir embajadas. Lo que había antes eran oficinas de intereses.
Eso es.
Pero no había embajada. Y
se restablecieron las relaciones diplomáticas.
Se restablecieron relaciones que también parecía una utopía pensar relaciones diplomáticas entre dos países que siempre estaban en esa tensión, ¿no? De hecho, ese cartel famoso en la playa mirando a Miami nos decía: señores imperialistas, no le tenemos ningún miedo, ¿no? Y todo ese tiempo, esa escenificación bajó mucho, y además la personalidad de Obama ayudó también a este acuerdo que quedó en el legado de Obama, ¿no?
Así es uno de la muerte de Fidel y la llegada de Obama cambia la escena simbólica en la que las cosas pueden ocurrir, porque de hecho todo estaba dado para que ocurrieran. Ya no había mucha razón para que continuara tanta,
claro,
tensión.
Pero con un presidente como Bush, además de su ideología, también era esa figura de cowboy, ¿no? Obama fue con más humildad discursiva, como decíamos antes, recorrió caminando La Habana, y de hecho se volvió una figura bastante popular entre los cubanos y mucho entre los afrocubanos, por ejemplo.
Bueno, es que ese es otro aspecto que no hay que soslayar, digo, el hecho de que Obama fuera un afroamericano provocaba una empatía con la comunidad afro de Cuba muy importante.
Muy fuerte.
Vamos a ir al informativo de Radio Nacional, y en unos minutos más regresamos con El Zorro y el Erizo y este paseo por el mundo y la política cubana de hoy en día. No se vayan.
Nacional informa.
En la hora 21 y 30 minutos en la República Argentina. El presidente recibe en la Quinta de Olivos al ministro de Energía.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, va a realizar todas sus actividades mañana en la Quinta Presidencial de Olivos. A las 9:30 vamos a tener una reunión con el exalcalde de Barcelona y director ejecutivo de la ONU para el área de hábitat, Joan Clos. Posteriormente se reunirá con distintos funcionarios para coordinar las distintas actividades del gobierno y por la tarde realizará una reunión con el ministro de Energía, Aranguren, para realizar un seguimiento de la gestión de su área. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
En tanto, el gobernador de Misiones, Hugo Pasaracua, formalizó la adhesión al Acuerdo Federal Energético en un encuentro que mantuvo hoy con el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Dos niños de 3 y 6 años murieron en el incendio de una casa en Bariloche. La familia vivía en el barrio Nueva Esperanza, a 20 cuadras del centro cívico, donde también resultó herido de gravedad un joven de 21 años, mientras que una bebé y dos adultos lograron salir ilesos. Se informó que los efectivos del cuartel central de los bomberos voluntarios encontraron a los vecinos combatiendo las llamas y al ingresar a la vivienda hallaron al varón de 6 años sin vida y a la niña de 3 en grave estado. El gobierno multó con más de 350 millones de pesos a Pan American Energy por no abastecer gas para garrafas. La millonaria sanción se basa en que el gas es un servicio utilizado por los sectores más vulnerables de la población que carecen de acceso a la red de gas. Pan American es la segunda entre las mayores petroleras del país, detrás de YPF.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires está parcialmente nublado, 19 grados 8 décimos la temperatura, la humedad 81%, y en Bariloche, Río Negro, 4 grados la temperatura, la térmica 1 grado 7 décimos bajo cero, y el cielo está cubierto con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar, hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos, están en mí. Soy Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
Somos la radio que te apasiona porque hacemos cosas únicas. Desde Córdoba para toda la República Argentina, la pasión y la emoción de todo el fútbol.
Tira Nacional Deportiva desde Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires.
Recorremos el país y nos vamos a Santa Fe.
Tanto Domínguez por el lado de Colón como Marini por el lado de Unión. Estoy
esperando lo que será la transmisión de Radio Nacional.
De lunes a viernes a las 19:30.
Cada emisión en la República Argentina de Radio Nacional en un ensamble federal. Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Somos Florencia Corregido y Mariano Castro y te esperamos todos los sábados a las 15 horas en Cuarto Intermedio.
Un programa que te va a anticipar tus próximos derechos por AM870, Radio Nacional y para todo el país.
Ahora Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en San Luis
por AM1170.
Nacional, nuevamente en la mega muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura. Tecnópolis Federal, en Paraná y en Santa Fe. Vení a ser parte de la radio. Talleres y programas especiales hasta el 24 de junio. De lunes a viernes, de 9 a 19. Viernes, de 9 a 21. Sábados, domingos y feriados, de 14 a 21. Nacional, en Tecnópolis Federal. Hacemos radio. Hacemos historia.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo, en Radio Nacional.
Del mar a la montaña, por el aire, en la tierra, de una boca a otra boca, dando vueltas, girando, entre muebles y sombras, displicente, gritando, he perdido la vida, no sé dónde ni cuándo.
Más de 50 pensadores debatiendo lo que somos y lo que podemos ser. Desde el CCK, en la noche de la filosofía. Sábado, programa especial de 21 a 24. Con la conducción de Susana Reynoso y la participación especial de Alejandro Katz. Nacional, hacemos radio, hacemos historia.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalAM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro, y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono.
Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo.
Supiste cabalgar contra quien odia, desde su torre de oro y exterminio. Pero en mi parecer, te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente. Y la locura pasa, risueña cuando engaña, cual odio de la propia entraña.
Hombre sin apellido, un poco de piedad te pido. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Verá melena y corta la calvicie del número inicial al incontable. Desde la tumba hasta la superficie, darás breve 20 tan multiplicable.
me llega un canto alado de fiebres de la infancia, me brota la invención de la ansia. Y entero y mutilado, furiosamente a besos te doy mi corazón travieso. Hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino.
Invernal, continuamos nuestro paseo tropical por Cuba.
Por las calles de La Habana.
Por una Habana que está también en proceso de deshielo, en proceso de lenta, paulatina liberalización hacia adentro, hacia afuera. Pero un deshielo que no es ni fácil, ni lineal, ni satisface, por supuesto, las exigencias de los opositores que querrían ver en sí. Cuba una democracia abierta.
Y que son, sin embargo, siguen siendo minoritarios, ¿no? Y parece predominar una especie de simpatía por las reformas y cierta resignación por momentos también, ¿no? De ver, esperar un poco qué pasa.
Sí, hay que decir también que, como en otras situaciones, por cuestiones políticas o económicas, o por una combinación de ambas, como podría ser el caso cubano, la emigración y el exilio siempre son válvulas de escape de la presión interna. Y Cuba es un país que ha expulsado mucha gente, o del que se ha ido mucha gente, por una u otra o ambas razones combinadas. Entonces siempre el descontento encuentra una forma de descomprimirse a través de la emigración.
Sí, y el nacionalismo cubano también fue un factor de cohesión, ¿no? Sí. Porque muchos cubanos, si bien incluso pueden ser críticos con el régimen, no querrían volver a ser una especie de colonia como otros países de Centroamérica en el patio trasero, ¿no? Y eso de algún modo siempre puso como una le dio legitimidad a una faceta del régimen cubano que fue el nacionalismo, ¿no?
Así es.
Que fue tan importante.
A la vez hay esta otra dimensión que mencionábamos en la primera parte del programa de el modo en el que el renacer de esas izquierdas latinoamericanas de la primera década del siglo, los populismos latinoamericanos, los progresismos latinoamericanos, como querramos llamarlos, reconfiguraron un continente en el cual Cuba tenía un lugar después de no haberlo tenido durante mucho tiempo.
Sí, de hecho había sido expulsado de la OEA. La llegada de Chávez al poder fue inesperado, balón de oxígeno para
en muchos
Cuba,
sentidos, por un lado político, ideológico y discursivo y de alianzas internacionales, pero también económico. Cuba ofreció mucho a Venezuela en términos profesionales y de asistencia militar, médica, incluso, dicen algunos, de inteligencia política, sí, etcétera.
Seguro.
A cambio de recursos económicos.
Sobre todo petróleo.
De petróleo,
un
claro.
flujo de muchos miles de barriles por día. Que
sostuvieron la economía cubana en marcha, una economía que no podría haber pagado por esa energía en ese momento.
Sí, de hecho lo pagaron mucho con médicos y con otro tipo de asistencia.
Médicos, maestros. Exacto. Y asesores de diverso tipo.
Y Chávez además construyó un vínculo personal y emotivo muy fuerte con Fidel Castro.
Así es.
Sí, como decís, o sea, volvió como una idea de que era posible el cambio hacia la izquierda en América Latina después de los años 90, aunque es muy interesante cómo Fidel aconsejó a estos nuevos líderes, también está Evo en estos vínculos muy fuertes con Cuba, y, por ejemplo, a Evo Morales, Fidel Castro le dijo en una oportunidad, cuando Evo hizo un discurso un poco radical, dijo, no hagan lo que nosotros hicimos, hagan otra cosa, bueno, nacionalicen el gas si quieren, pero esto... Fidel siempre fue bastante utópico por momentos y desmesurado en sus proyectos, sí, pero en un momento también...
Tiene una gran capacidad de ver la política real y actuar en la política real, de avanzar y retroceder donde fuera necesario, de administrar el discurso para llevarlo a donde quería, pero que eso no lo...
Y de hecho hay una frase muy linda que le dijo Fidel en una conversación... con Allende, cuando viajó en los años 70, Fidel le ofreció ayuda a Allende en Chile y le dijo, seremos malos para producir, pero para pelear sí que somos buenos.
Bueno, Fidel en esos años del renacer de los progresismos latinoamericanos asumió con algunos de los líderes un papel de patriarcal, el anciano de la tribu, ¿verdad?
Bueno, Evo Morales lo llamó en algunas entrevistas el abuelo sabio.
Fue una referencia para líderes como Evo, como Correa, por supuesto para Chávez. Lula también tenía una relación muy estrecha con Fidel, pero muy tensa, porque los intereses brasileños no necesariamente coincidían con los intereses cubanos.
Pero ahora, por ejemplo, Brasil está... En la última etapa del PT invirtió bastante, por ejemplo, en el puerto del Mariel. Y además muchos brasileños del PT en los años 70 o se exiliaron o se formaron militarmente en Cuba. Y de hecho es lo que decíamos antes, Cuba fue siempre, tuvo un rol fuertísimo en la emotividad de la izquierda latinoamericana, a puntos a veces que hace que a las izquierdas les cueste mucho criticar cosas de Cuba, ¿no?
Le sigue costando, de hecho es notable, pero les proponemos, escuchemos un poco de música y ahora volvemos con esta relación de las izquierdas latinoamericanas con Cuba.
Simplemente que no se tenían más, se saturaron tanto del equilibrio preso falso y el espanto de no saber romper con todo lo hermoso que ya fue. Era más cuestión de falta de sinceridad, lágrimas encerradas tras la sonrisa mueca desaparecida, suerte de oscuridad que transforma amor en soledad. Murió la duda de los enamorados convencidos de que solo muertos no estarán. Llegó la inquietud.
traición, el trecho amargo de la desesperanza.
Enamorados convencidos de que solo muertos no estarán. Llegó la implosión, el lecho amargo de la desesperanza.
Simplemente que no se tenía más. Suerte de oscuridad que transforma amor en soledad.
El Zorro y el Erizo, con Alejandro Katz por la Radio de Todos.
Decíamos la conflictiva relación de las izquierdas latinoamericanas con Cuba, efectivamente. Yo viví en México hace muchos años y allí era, a principios de los 80, ya era muy clara la tensión entre quienes, diría, en torno de Octavio Paz, tenían un discurso muy crítico, muy férreo de denuncia de la falta de libertades y de mucha solidaridad con el exilio y con la oposición cubana, y quienes en posiciones más ambiguas siempre estaban justificando los excesos del régimen por las condiciones geopolíticas, etcétera, que enfrentaba.
Y Estados Unidos contribuyó mucho a eso con su torpeza política,
extremando,
¿no?
Extremando.
De hecho, lo que hizo Obama es lo más racional desde el punto de vista del capitalismo, es decir, ¿por qué no invertir en Cuba? ¿Por qué Estados Unidos no debería invertir en Cuba si Europa, Canadá y todo el mundo invierte?
España fue líder en el proceso.
España fue líder. Entonces, ese bloqueo tuvo una consecuencia paradójica, porque tuvo consecuencias económicas para Cuba, pero fortaleció mucho también el discurso de fortaleza sitiada de Fidel Castro.
Así es. Y decíamos, en México esto a principios de los 80 era una discusión importante. En Argentina esa discusión tardó mucho más y fue Claudia Gil quien, en un trabajo que marcó el campo de la discusión, Silencio Cuba, analizó esta relación tan conflictiva de la izquierda latinoamericana respecto de Cuba, que dice más de la izquierda sobre sí misma que lo que nos dice sobre Cuba, es decir, de la imposibilidad de desprenderse de algunos sesgos ideológicos y de algunos vínculos afectivos para tomar partido en una realidad concreta sobre valores muy presentes.
Sí, exactamente. Y bueno, es una discusión que efectivamente es compleja, y ese rol tan encandilador, podríamos decir, de Fidel, llegó incluso a gente que no era ideológicamente cercana al comunismo, al socialismo, y sin embargo, entre los políticos latinoamericanos, todo el que llegaba a conocer a Fidel lo transformaba en un hecho crucial en su vida, ¿no?
Bueno, y de hecho fue notable cuando, a la muerte de Fidel, muchos políticos de países y de sistemas probadamente democráticos y de democracias liberales muy consolidadas vacilaron en hablar de la dictadura de Fidel Castro, ¿no? Era siempre esta cosa de relativizar un poco el autoritarismo del régimen con el contexto geopolítico, socioeconómico o lo que fuera que se usaba para contrabalancear.
Y además el sistema de control político en Cuba siempre fue bastante sofisticado y no necesitó casi nunca de una represión directa, ¿no? Siempre funcionó mucho más eficazmente, de hecho, para no necesitar justamente salir con los militares o los tanques a la calle, como sí ocurrió en Europa del Este, ¿no?
Sí, por supuesto. Todo esto está de nuevo cambiando. Decíamos al principio del programa, Raúl Castro anunció que se retira. Obama ya se retiró y tomó su lugar Donald Trump. Donald Trump anunció en la campaña que iba a revisar y cuestionar los acuerdos hechos por Obama, y esta misma semana actuó en ese sentido. Vamos a oírlo a Trump cancelar los acuerdos bilaterales con Cuba.
Otra decisión polémica de Donald Trump. Ahora el presidente de Estados Unidos entierra el deshielo con Cuba 30 meses después de que su antecesor, Barack Obama, iniciara el histórico acercamiento a La Habana. Algo que Trump calificó como terrible y equivocado. Afirmó que su política hacia la isla será más dura y lo justificó con lo que considera opresión en Cuba.
Durante casi seis décadas, el pueblo cubano ha sufrido bajo la dominación comunista. Hasta el día de hoy, Cuba es gobernada por las mismas personas que asesinaron a decenas de miles de sus propios ciudadanos, quienes trataron de difundir su ideología represiva y fallida en todo nuestro hemisferio y que una vez trataron de albergar armas nucleares enemigas a 90 millas de nuestras costas.
Fue un discurso beligerante en la pequeña Habana en Miami, destinado a inflamar los ánimos de los anticastristas. Ratificó la vigencia del bloqueo económico, comercial y financiero de 55 años sobre Cuba. Sin embargo, no cerró las puertas a un nuevo acuerdo con la isla caribeña. Lo condicionó con lo que llamó pasos democráticos en La Habana.
Cuando Cuba esté dispuesta a tomar medidas concretas para estos fines, estaremos listos y seremos capaces de volver a la mesa para negociar un acuerdo mucho mejor para los cubanos, para los estadounidenses. Un trato mucho mejor y un acuerdo justo.
Así anunciaba Trump que cancelaba los acuerdos bilaterales, pero decíamos, Trump gesticula a veces más de lo que muerde.
Había mucha discusión sobre cuál va a ser el efecto real. Muchos análisis lo que dicen es que en realidad él no le habló tanto a la comunidad cubana de Miami, sino a algunos parlamentarios claves, algunos senadores republicanos que son parte de la ala dura, de ese lobby, como Marco Rubio, Mario Díaz-Balart, Ileana Ross, porque él los necesita en el Congreso para sus reformas, ¿no? De hecho, lo que cambia son algunos límites a viajes individuales, pero no de cubanos, de cubanoamericanos, sino de algunos programas como People to People, de intercambio educativo, y sobre todo él quiere limitar los negocios que beneficien a empresas controladas por los militares en Cuba. Eso no es tan sencillo, y por otro lado...
Por lo demás, tampoco es tan claro cuáles son todos los negocios controlados por los militares.
Exacto, y siguen las remesas, siguen los viajes cubano-americanos, sigue la embajada, siguen acuerdos sigue Cuba fuera de la lista de países terroristas, Obama la había sacado de ahí, siguen acuerdos de seguridad, sigue el fin de esta política migratoria especial. Hay muchas empresas que están muy contentas con los acuerdos, con el deshielo, entre ellas el sector agrícola, empresas como Cargill, que le venden alimentos a Cuba, telecomunicaciones, que quieren entrar con celulares y ya están entrando, hasta Airbnb entró a Cuba para alquilar casas, departamentos, con lo cual es posible los cruceros, las aerolíneas. El turismo va a ser muy fuerte, con lo cual es posible que la fría lógica del capitalismo se imponga por sobre esta retórica caliente de Donald Trump.
Antes de que nos demos cuenta, Pablo, antes de que nos demos cuenta, vamos a tener un hotel de Trump o un campo de golf de Trump.
Una Trump Tower. Además es paradójico, porque mientras Trump endurece el discurso hacia Cuba, es sospechado de ser amigo de Putin.
Así es. Era difícil pensar que en esa visión global del capital, Cuba quedara fuera de los alcances de las empresas norteamericanas. De todos modos, el proceso está abierto, Raúl se retira, pero no es muy claro qué significa eso. Seguiremos hablando de Cuba en cuanto podamos reflexionar con nuevos elementos para compartir con todos ustedes. Pablo Stefanoni, se nos fue el programa, se nos fue Cuba, pero aquí estamos nosotros y estaremos de nuevo mañana.
Muchas muy buenas gracias. Noches, un placer.
Lucía, un gusto, un programa más juntos.
Y será hasta mañana a las 21.
Así es, mañana a las 21 nos vamos a encontrar una vez más. Hoy hicimos el programa, como siempre, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Rust en la producción, y en los controles técnicos con Javier Chabone, a quien agradecemos su colaboración. Por supuesto, con todos ustedes, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Quédense en el informativo de Radio Nacional. Muchas gracias.